Listo.
¿Ya está grabando?
Ya.
Ok. Si sí, sabes que nos aprobaron más
Presupuesto.
presupuesto. ¿Sabes quién es el invitado de hoy?
¿Quién?
Es Lucía Méndez y nos va a venir a contar por qué no se levantó en el concierto de Madonna. ¿Sí está prendido o estoy diciendo tonteras? Ah, no, sí está
Está
prendido.
prendido. Hablando de la Lucía Méndez, antes de que comencemos, si sabías que tiene, ya ves que salió un programa en Netflix de las divas de México o algo así. No sé cómo se llama, la verdad, bien, el programa. Y
Siempre
resulta que,
reina es una fregadera así,
algo
¿no?
así, sí. Y resulta que para la segunda temporada tuvieron que traer gente nueva, o van a traer para la tercera. No, no me sé bien el chisme, la verdad. Pero que tiene a dos de las del cast demandadas y como con orden de restricción.
Oh. Y los demás llevar a ir nomás a hacer Pancho.
No, o sea, literal, creo que por eso tuvieron que cambiar parte del cast, porque esta mujer demandó.
Ah, las demandó después de que trabajaron juntas.
Sí, creo que en la primera temporada sí salen. No sé quién bien tiene demandado o con restricción, no me sé bien el chisme, repito, pero que sí, por eso creo que ahora sale Lola la trailera y alguien más. Y yo así de.
Voy a investigar. Chale.
Pero así. Te toca decir hola.
Hola. ¿Cómo estamos?
¿Cómo andamos?
Yo tengo caspa, piojos o lepra porque todos me quitan la comezón. Bueno, más estoy nervioso. ¿Quién sabe? Fun fact, la gente no se baña en Alemania.
O sea, sí, es una realidad. Y más cuando empieza la temporada de primavera-verano.
Todos esos TikToks que ven o reels que ven de que mi mamá no soportó el olor de Europa en Alemania y estaba una señora así haciendo jetas de... Tiene razón.
Es verdad.
Es verdad, la señora no está exagerando. Es el lado malo de vivir en el primer mundo. Eso y que en cualquier rato nos puede caer un misil de cualquier lado. Pero pues...
Bueno.
Viva la France.
No. Digo, a lo mejor a nadie le importa, ¿no? Pero yo quiero decir que el episodio anterior se tardó un poco en subir porque, les repito, lo que
¿Qué dijo?
creo yo, bueno, se dijo, voy a generalizar, se dijo el primer episodio, la gente que ustedes ven aquí. Es la gente que hace de todo.
Y la niña fantasma que nos da su apoyo. La niña fantasma no es ella, la estoy señalando porque está detrás de ella viéndome ahorita.
Algún día, en algún
Algún día la verán,
episodio.
en algún episodio va a salir.
En algún episodio voy a contar esa historia.
Ah, no, mira.
No, necesitamos a la otra persona involucrada del por qué surgió hablar de la niña como concepto.
¿Cuál de todas las personas?
La Carla fue.
Ah, ahorita le pagamos el
Saludos a
avión.
la Carlita, a la Chiquis.
Pero bueno,
Sí.
sí.
Entonces, pues, se nos fue de la mano la conversación y, pues, como les dijimos, tenemos trabajo de tiempo completo y yo, pues, en ciertos tiempos de mi día a día, pues, ahí me fui editándole así. Entonces, hoy precisamente que estamos grabando en la mañana, por fin se subió, tanto en Spotify como en YouTube. Entonces, a lo mejor no prometo nada.
Esperemos que este también se pueda subir hoy.
Ajá.
Voy a decir menos vulgaridades, voy a acusar menos gente, voy a no decir tantas, sí. Lo único que sí quiero señalar del episodio anterior es que no me explayé lo suficiente con Juego de Tronos. Y el punto, lo peor de todo, es de que yo no entiendo cómo es que todos empezaron rubios y terminaron castaños o pelinegros. Todos.
Yo
Con
te voy
excepción
a.
de las cejas de Daenerys. Esa mujer sí tenía las cejas blancas al principio de la serie y cada temporada se la pintaban más negras. Haz de cuenta el chiste este de Scary Movie 3, del sombrero.
Sí, que va creciendo, sí.
Así, había escenas que tú le veías más y más y más negras las cejas a la mujer.
Mira, yo te voy a contestar como el otro día cuando me hiciste ese comentario. Yo sé que es parte de su trabajo, pero creo yo que aparte que descuidaron muchos aspectos de las últimas dos temporadas, es una realidad. Y a quien le duela. Pues ya ni siquiera el uso de las pelucas fue, ¿cómo se le dice? Ya ni siquiera utilizaron pelucas, pues, porque creo yo al principio que hubo gente que sí, como la Sansa, que se pintaba el cabello, pero ella también venía de otro personaje pelirrojo, ¿no?
Es que creo que ella es, creo que ella es...
Según yo, es rubia natural.
Bueno.
A lo mejor estoy muy, muy equivocada, pero bueno.
Pero bueno, ajá.
X. Ni siquiera es el tema que vamos a hablar hoy. No,
es que necesito... quiero que digas tú para yo terminar diciendo que aquí en la primera resultado que encontré al 2017 ganaban $500,000 por episodio. En otras palabras, si les pedían que se agarraran, que se amarraran las chichis en la espalda para cumplir con sus fuentes, digo, con su personaje, era lo mínimo que podían hacer. Que se agarraran hacia atrás o hacia adelante, lo que se tuvieran que agarrar, quien fuera. Por $500,000 por episodio.
¿Y quién te asegura que de ese medio millón no pagaban una fracción muy grande de impuestos o algo así?
¿No importa? Él gana el episodio que ganamos.
Ni sé por qué los estoy defendiendo. Yo ni ganaba ese dinero.
Ese es el problema. Uno está defendiendo la mediocridad de otra gente. Y mira, parece que en la última temporada era $1.2 millones por episodio Emilia Clarke. Igual que el Kit Harington. Entonces, bueno, nos estamos regresando al episodio anterior por algún motivo. No se trata de eso hoy.
Como te pregunté la vez pasada, ¿algún chisme, mitote, noticia?
De mi vida personal, ¿no? De la familia, muchos.
Pero... Ya ventilaste a tu mamá el episodio pasado con lo que decía de la gente de Kilos Mortales.
Mentira no es.
Entonces, yo creo que... Por lo menos yo todavía no estoy lista para
andar ventilando.
Me voy a ventilar yo primero antes de...
Ya que suban los números. Es que no dije nada malo.
No, pero...
Pero ya que subamos de suscriptores, que tengamos dos personas que nos escuchen, ahí sí ven los chismes familiares y mira, esos están...
jugosos. Jugositos. No, pero yo, mira... X. Pero vi bien el hola, no sé, más injundia. More passion, more energy, more footwork.
Hola, bienvenidos a... ¿Cómo nos llamamos? A uno recio. Yo, en mi defensa, se me olvidan los nombres de todos. No de mis amigos, de mi familia, de todos. Una disculpa, no es desinterés, es autismo.
¿O Alzheimer?
¿Peder también? Si mi abuelo tú, ¿por qué yo no? Fun fact, en la conversación que estaba teniendo ayer con los alemanes que te conté, resulta que ni siquiera ellos sabían que la enfermedad de Alzheimer viene por el doctor que descubrió la enfermedad. Y yo, ¿de qué? O sea, se supone que ustedes descubrieron la enfermedad, no sé, ni siquiera saben por qué se llama así la enfermedad.
Ay, mira, yo perdí mucha fe desde que tuvimos lo que empezó como una bonita plática y terminó como un pleito, el que pensaran que México es parte de Sudamérica.
Que no tiene nada de malo si lo fuera, pero no lo es geográficamente.
Así es. Hay unos comentarios muy turbios con esa conversación, entonces...
Que nuestro próximo episodio que se va a llamar Quemando Alemanes Mensos... Tal vez sí, no sabemos. Estamos improvisando cada episodio.
Ay, mira, aquí hacemos una junta ejecutiva de nosotros dos.
15 minutos antes de empezar.
Para ver, ¿de qué quieres platicar?
Y yo así de, no, yo para eso tengo mi terapeuta. Para... No, cierto, no tengo terapeuta. Y se nota. El caso es, De que bienvenidos a Vámonos Recio. El día de hoy vamos a platicar de momentos que nos mantienen humildes. Y en el episodio pasado lo hicimos en 5. Hoy van a ser 3, porque no nos vamos a aventar otras 2 horas. O tal vez sí.
O tal vez sí.
Pero sin querer. ¿Entonces quieres empezar tú o quieres que empiece yo?
Empieza tú.
Bueno.
¿Qué?
Voy a empezar donde me mantiene más humilde.
Haber nacido, dice.
El caso es...
Y lo digo por los dos, no nomás por...
Poquito. Esto a mí me anda pasando por creerme políglota. Dijeras tú. Es que los otros dos escenarios no son tan mi culpa como este. Entonces, okay. Como aquí no puedo culpar a nadie, es el que más me mantiene humilde.
Ok.
Y es que estaba teniendo una conversación, esto fue durante la pandemia, donde todo era por Zoom. Uh-huh. Entonces hay una persona estadounidense en Culiacán, pues que éramos hasta cierto punto amigos y pues platicábamos y de vez en cuando pues coincidíamos en Zoom y así. Entonces estábamos hablando de salud y cuando a mí me dio el COVID.
El cobicho.
Yo me dije, ¿qué sentiste? Y yo, no, pues en realidad nada. Nomás estaba constipated. Que las personas que no sepan qué significa, es por mi pronunciación. Pero que si ya más o menos saben, no es que tenga la nariz tapada. Eso es congested. Uh-huh. Constipated es cuando no puedes cagar. Entonces ahí estaba yo. No, que pues que según ya estoy... Constipated, que bla bla bla, que la nariz así, que no puedo oler, que sí fuera así todo bien, que no sé qué tanto, bla bla. Y me dejaron hablar. A mí no me interrumpieron en esa conversación.
Y quisieron ver hasta dónde llegabas.
Y ya que terminé de hablar, me dijo, pues aquí esta persona, me dijo, oye, ¿te quieres referir a que no podías oler? Y yo, sí. Ah, bueno, me dijo, eso es congested. Lo que te estoy diciendo es que pues... te hace falta comer fibra. Y yo, mira, lo bueno es de que no era tanta gente, éramos como 4 o 5 personas. Ajá. Pero yo, mira, quedé una... Me acuerdo y me da pena todavía. Yo...
Pues es que pasa, sucede.
El base, que no cagar o ponerse en ridículo.
Las dos cosas,
tiene razón.
No, las dos cosas. No, pero confundir palabras porque... Ahorita no puedo pensar en algún ejemplo específico, pero pues es que por lo menos el proceso de mi mente es que a veces estás pensando, lo estás tratando del español, traducirlo directamente al inglés, pues entonces pues constipado.
Pero también es constipado, o sea, también,
sí.
Porque la nariz está congestionada,
sí, cierto. Pero de todos modos, bueno, no, ni la voy a salvar. No, ni la voy a salvar.
Yo quedé como estúpido. Yo, humilde. Tono de piel humilde, mentalidad humilde.
Ay, no.
¿Qué has visto este podcast de estos muchachos así, super white chicas? Ah, quiero hablar de eso, pero ya que acabemos el tema.
¿Cuál?
Son 3 muchachos.
¿Par de 3?
Creo que sí, que son 3 muchachos. Uno es rubio, los otros dos son...
Uno es castaño y el otro es de cabello más oscuro, ¿no?
Sí, como rizado.
Sí, ¿quién es?
Me dan risa, pero a veces sí digo, híjole, esta gente sí es white chican y... porque dice cada cosa que dices tú,
No he consumido tan... Es que siempre me salen en TikTok.
Por eso.
Nunca he
visto... Es que a lo mejor eso también es el problema. Perdón por interrumpirte, pero a lo mejor sí. Es el problema. Que a lo mejor a mí TikTok me salen los puros clips más desagradables. Puede ser.
Sé que están en YouTube. Creo que empecé a ver un episodio. No me acuerdo cuál. Creo yo que... Pues están, digo, no los conozco, no los estoy defendiendo ni nada por ahí. Yo puro excusarme de que no estoy defendiendo a nadie, porque pues realmente no conozco. Pero a mí se me figura que es como su
humor.
No, o sea, también pues. pero su caracterización en
como ese su programa. Personaje.
Ajá, para... el personaje
para no, ese yo programa. Creo que a ese nivel de o sea, sí puede... de whitexicanidad y clasismo no puedes fingirlo.
No, o sea, es que vienen de ahí y son.
Por eso.
Pero, o sea, lo llevas al extremo, extremo, pues. Mm. Al extremo.
O sea, que tú dices que no le dicen eso a la gente que les limpia la casa, pero sí.
A lo mejor y sí.
Qué chido.
Por eso te dije que no los estoy defendiendo, porque a lo mejor y sí.
Escríbanos, vengan a Alemania y lo trabajamos con ustedes.
¿Qué tiene? Mira, rosteada por mi propio hermano ya he sido. Yo ya vengo bien, ¿cómo se dice?
Quemada.
También. No, bien limada con eso de que me digan de cosas.
Ah, no, pues sí, pero...
contexto, mi hermano es de piel blanca y yo soy morena a comparación de él. Digo, se ve. Entonces, como yo dije el episodio pasado, es tema familiar.
Yo creo que ser whitexican es más una cuestión de mentalidad. Así es. Claro que si eres blanco en México te van a decir que eres whitexican, pero creo que más bien ser whitexican es un estado de mentalidad, es no reconocer las diferencias sociales y los problemas sociales de México, y que hay muchos whitexicans prietos.
También.
También.
Lo que se escuchó fue mi eructo, creo yo. Sí, no fue, ¿cómo se dice? Detenido a tiempo.
Y antes dije, ¿qué prieto es una palabra? No, prieto estoy yo también, así que no me salgan con cosas. Fin. Y ya, pues sí, ahorita momento humilde que le dije a la gente que no podía cagar.
Y lo que en realidad estaba haciendo
era... Siendo era que no podía oler.
Exactamente.
Dijeras tú, si cagas pero no puedes oler, pues qué bendición. Pues si cagas, pero no lo hueles,
okay, ya
qué bendición.
Es que te entendí, si no cagas y yo te... Pues...
Qué maldición. Qué maldición es no cagar, porque luego te acuerdas que lo terminas vomitando. ¿Cómo se llama eso? Hay una enfermedad que cuando no termina, cuando no puedes cagar, se llena y pues se sale por donde puede.
Ajá, creo que sí lo he... No sé cómo se llama. Sí lo he escuchado y creo que... En algún programa referente a la medicina.
Creo que Fike dijo que a su novia le tocó tratar un caso
un
así.
Un caso de eso, sí.
Horrible. Qué horrible que te pase, sobre todo.
Y presenciarlo también.
Pero bueno, ¿qué te mantiene a ti humilde, Wendolino?
voy a empezar con una un poco viejita. Bueno, no tan viejita, fue hace un par de años. Un par. En el 2018 salimos de la escuela, ¿no? De la universidad. Uh-huh. Entonces fue ese año porque... Ese
tres
año,
pares de años.
Tres pares de años, así es. En ese año yo empecé a trabajar en un restaurante de cadena en Culiacán y...
De presencia nacional, ¿eh? No cualquier cadena. Ay. Sindicato y todo tiene...
La neta...
Ya los han demandado, la Profeco ya le ha metido varias demandas a lo largo de los años.
Mientras yo estuve trabajando ahí, los beneficios fueron mis respetos, la neta. Yo, como jefa de familia, ganaba mi... Tenía yo mi tarjeta de para despensa y yo aporté en mi casa con eso.
Si algún whitexican nos escucha una tarjeta de despensa, es un plástico, así como las tarjetas del banco también... Con dinero imaginario, como todas las tarjetas de banco, que nada más lo puedo usar para comprar comida en los supers.
Listo.
Fin.
Bueno, no tan, no más comida, todo lo que vendieran en el super.
¿También alcohol?
Porque es que yo nunca, o sea, no, entonces me voy a retractar, no todo, pero sí puedes comprar de que artículos de limpieza.
Si alguien tiene de eso, si no, porque aquí no existe ese beneficio y yo nunca tuve en México.
No, sí creo que sí, no puedes si comprar sabe, alcohol.
Porque según yo era, no se podía comprar alcohol ni cigarros. Y creo que había ciertos artículos también que no se podían comprar.
Ah, mira, pues yo siempre compré lo que era artículos de limpieza del hogar,
okay.
Artículos de higiene personal y comida. Entonces, no nada más comida puedes comprar, pues. A eso iba.
Duda seria, ¿croquetas compraste con esa tarjeta?
A lo mejor una vez, pero no estoy segura. Porque las croquetas no las comprábamos en el súper donde yo utilizaba esa tarjeta.
El perro comía más fino.
No, es que salía mejor porque tenía yo. Ahorita tengo nada más a una, pero tenía dos perritos en ese entonces y comprábamos el costal que era más grande, pues. Entonces, pues en el súper, el tamaño no era tan grande como el costal que comprábamos. Entonces, por eso, a menos que fuera de urgencias, comprábamos en el súper las croquetas. X, eso no. Mira, no, no,
Entonces, ajá,
deseadísimos.
TDAH.
Entonces, entro yo a trabajar a este restaurante. El área de trabajo muy amplia. El cuarto frío estaba parte de la cocina donde nosotros cocinábamos. Entonces, un día cualquiera, creo yo que había porcionado unas carnes. Regreso yo al cuarto frío, las acomodo en donde iban y habían limpiado pues era el cuarto frío y afuera donde salías del cuarto frío era el almacén de secos. Entonces, yo no, lo acababa de limpiar el señor encargado del almacén y yo no me había fijado que habían quitado una rejilla del desagüe saliendo del cuarto frío. Pues al momento, porque para entrar tenías que subir un escalón aparte. Entonces, al momento de salir, pues yo me fui con la finta, yo me fui con la viada, pensando que la rejilla estaba puesta. Entonces, pongo mi pie, la rejilla obviamente no estaba, se me dobla el tobillo y vámonos al piso.
¿Gritaste?
No, no,
¿Mm?
no
Ese era
grité.
tu momento para
Hacer escándalo, dices tú.
sí, para brillar.
No, no, es que
Mira, yo voy fuera cayendo y mientras voy cayendo digo, este es mi momento.
en ese momento no pensaba eso. Entonces caigo al piso y aparte caí de lado.
Ajá.
Y me detuvo el codo.
Cámara lenta de blanco y negro. Ajá. ¿Había alguien más viendo? Y el de la cámara cagado de la
Lo
risa.
más seguro, ya no me acuerdo, creo que no había cámara
¿No?
en el almacén.
Ah,
Había en el
ok.
área
Pero la
afuera.
entrada, ¿no?
Sí había, lo que pasa es que en el área ahí del almacén creo que no había cámaras, pero se alcanzaba a presenciar desde la cámara de entrada del personal. Pero pues yo nunca supe y nadie a mí me comentó que existiera ese video. Ese video. Ay, ahorita voy a conectar y voy a ser un poco corta con
Apúntalo porque se nos olvida.
con ese tema. Entonces,
Te caíste.
me caigo.
No gritas.
No grito.
Nadie te ve. ¿Y
Exactamente.
qué sigue?
Espera. Mi preocupación, siempre yo, mira, porque no es la primera vez y estoy segura que no va a ser la última que yo me caiga trabajando, ni mucho menos en la calle. Entonces, siempre ha sido mi preocupación golpearme la cabeza. Deja tú que me doble el tobillo, que me quiebre algún brazo. No, yo siempre he tenido
Temor.
No, no, no. Ay, ¿cómo se le llama cuando vas a golpear a alguien y esquivas?
Impulso.
El
Reflejo.
reflejo, gracias. El reflejo de meter primero las manos. Entonces, pues por eso, al final de cuentas, en esa vez me golpeó, yo me alcancé a golpear el codo, el hombro y parte de la, pues de todo mi lado izquierdo del cuerpo. Ya que me logro sentar, me doy cuenta que ya se me había empezado a inflamar el tobillo y me dio mucho sentimiento, entonces empecé a llorar. Pero ese llorar que no te escuchas, o sea, ni siquiera empecé a hacer escándalo, seguí sin hacer escándalo, sino simplemente fue de que. Entonces, en eso pasó alguien que iba hacia los lockers. Y me alcanzó a ver a mí sentada en el piso y se regresó y me dijo, Gwendolyn, ¿estás bien? Y yo de, no, me acabo de caer. Y ahorita me río, pero en ese entonces yo estaba llorando y llorando. No. Pues fue, salió, corrió hacia la cocina y le avisó a la que era nuestra jefa. Pues en ese entonces había un chef que venía de la Ciudad de México a darnos una capacitación de platillos que se iban a presentar de temporada. Pues se vino el señor del almacén, nuestra jefa, el chef que venía de Ciudad de México, el portero de la entrada de la entrada de personal. Yo empecé a tener público. Y a mí eso es lo que todavía más me da ansiedad. No, pues yo, mira, me ponía roja y volví a llorar. Y no, pues es que estás bien, ¿qué te pasó? Y ya, pues entre que me calmaba y contaba qué me había pasado. Sí. Y luego se empezaron a reír de mí. Se empezaron a reír de mí. Y yo así de... Obviamente, pues, se me esguinzó el pie. No me podía parar, entonces... entre que se rieron de mí, que yo estaba llorando y todo eso, la verdad que todo el mundo fue de acción rápida. Mandaron traer a un conocido taxista que me llevara al seguro. Lo bueno es que me llevaron al seguro cerca de mi casa. Pues en lo que íbamos, yo me comunico con mi hermano, me comunico con mi mamá de que, hey, pasó esto y esto y esto, me vayan a llevar a este lugar, pues ahí quien me pueda alcanzar, pues para moverme. Llego a urgencias del seguro. Me bajan, me dan una... Sí, me cambian de silla de ruedas. Ajá. Y en eso me tienen en la sala de espera. Y yo veo que empieza a avanzar el tiempo.
¿Te pusieron suero o algo?
No, ahí yo nomás sentada así, con el pie hinchadísimo. Me acuerdo que llegó... es que espérate, eso voy. Llega mi hermano primero, después llega mi mamá y, oye, pero ya te atendieron. Y yo de, no, aquí, yo te estoy diciendo que si yo llegué como a la 1:30, mi hermano me alcanzó como a los 40 minutos y mi mamá como a la 1:30.
Entonces, la 1:30 PM, ¿verdad?
Sí, okay. Entonces ponle tú que mi mamá llegó pasada las 3 de la tarde.
Ok.
Y me pregunta de que, oye, ya te atendieron, te revisaron. Y yo de, no, o sea, aquí me tienen todavía en las sillas ruedas. Resulta que como 10 minutos antes de que yo llegara, acababa de llegar una señora que la balearon, o que estuvo en presencia de una balacera y fue víctima, pues. Entonces la estaban atendiendo ahí y estaban esperando que llegara la ambulancia que le iba a transportar al otro hospital para poderlo operar. Pero como no se movían, no atendían a nadie, que estábamos en la sala de espera. Y ya tú veías, parecíamos reporteros, porque estábamos así. Y ya todo el mundo, yo me vine a enterar que estaba esta persona adentro, que la estaban atendiendo, porque en eso me escucha una señora a mí decirle a mi mamá que todavía no me habían atendido. Y se nos acerca y me dice, ay, muchacha, pues es que fíjate que antes de que tú llegaras, llegó esta persona y la están atendiendo y todavía no saben.
Espérate, la misma enfermera te explicó.
No, es que ni siquiera una enfermera, una señora que estaba esperando que la atendieran ahí también.
Mi queja iba a ser de que te dio el historial médico de la persona. Pero si fue una señora metiche,
fue una señora que estaba también esperando ahí. Y como
gracias, señoras mitoteras de México, las queremos mucho. Ustedes son lo que hace el periodismo real en nuestro país.
No fue nadie trabajador de ahí, pues. Entonces, ponle tú que yo llegué como a 9:30 a emergencias. Me vinieron a atender hasta medianoche, porque fueron pasando y pasando a la gente ya después de que se llevaron a esta persona al hospital a donde le van a llevar. Pues yo no había captado qué día era. O sea, a lo mejor en la mañana que yo me había despertado y hablaba que no sé qué, pero ya en el momento, ya después de mi caída, yo no sabía en qué día vivía, hasta que el doctor que me estaba atendiendo ahí adentro, que me preguntó qué me había pasado y todo eso, me empieza a preguntar mis datos, pues, y tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Le doy mi fecha de nacimiento y en eso me dice, ¡ay, ya es tu cumpleaños! Y me empieza a cantar las mañanitas. Yo todavía con el pie así encima de la camilla. inflamadísimo, todavía no me habían vendado ni nada. Pues me vuelvo a soltar llorando.
Pero era un médico del Seguro Social.
Sí.
Del IMSS.
Sí.
Gracias, señor. Gracias, médicos, que todavía tiene una sonrisa en su cara. Entonces, sabemos que el sistema no los aprecia como debe. Nosotros sí.
Sí. La verdad, en ese momento me volvió a dar mucho sentimiento.
Se va.
Termina el formulario que estaba rellenando. Y ya, pues, para esto ya me habían mandado a hacer rayos X, había vuelto y todo eso. Me puso una férula. Me vendó el pie y me lo enyesó. Yo vine llegando a la casa como a las 2 de la mañana, creo yo.
Y entrabas a trabajar a las 7, de seguro.
Sí. Obviamente no me presenté.
¿Te dieron incapacidad?
Me dieron incapacidad, bueno. Sí, me dieron incapacidad. Y aparte me la extendieron después porque cuando fui a que me revisaran la férula, porque tenía que ir a darle seguimiento con mi médico de cabecera ahí en el IMSS, el señor con los que se cargaba en ese entonces, porque ya después yo no lo vi, yo pedí cambio de consultorio, me dijo, es que no sé por qué te enyesaron el pie, esto es un esguince de nada, ni se te moreteó ni nada, entonces no tendrías por qué estar enyesada, y me quitó el yeso, y yo tuve que buscar ayuda externa con un doctor particular, y pues me dio, no me lo terminaron enyesando otra vez, pero sí me dio una férula con compresas de gel y todo eso. Yo llegué de vuelta al trabajo con la férula esa de gel y la de recursos humanos me vio y me dijo, ¿a poco ya se te acabó la incapacidad? Y yo de, sí, ya vengo a trabajar, pero ya te recuperaste. Y yo de, pues todavía traigo un chodo en mi pie y traigo esta férula. No, mijita, regrésate al seguro. Y ahí fue cuando me volvieron a dar más incapacidad. Y, o sea, el puro pedo de la primera incapacidad fue que el doctor, ya después que me vio que no era el de urgencias, su lógica fue de que, pues es que no se te moreteó el pie y ya no lo traes tan hinchado. Vete a trabajar.
Sí, hay unos médicos que sí son, por ejemplo, a mí, yo te puedo decir que ahí la primera vez que me dio COVID fue porque tenía que ir al ISSSTE por medicina. Entonces ahí me
¿te contagiaste?
La segunda vez fue ya en una de las, como la tercera o cuarta ola, ya que estaba trabajando y que ya el semáforo estaba en amarillo o incluso verde. Uh-huh. Entonces ya cuando me dio esa segunda vez, me sentí mal, me presenté a trabajar, me dijeron, no hay persona, quédate a trabajar. Le dije, oye, me estoy sintiendo muy mal, salgo. Y me dice, no, pues es que mañana es domingo. Le digo, ¿qué hago? Y porque si es COVID, pues los puedo infectar. Uh-huh. Y dice, pues que si no vienes a trabajar los domingos, se te castiga de tal o cual manera. Entonces, pues no me arriesgué, fui a trabajar. Después me querían echar la culpa de que yo contagié a los demás. Y mira, no. Fue mi culpa. Ustedes me dijeron que a mí no me iban a perdonar un castigo si faltaba un domingo. Fui al médico y la doctora del seguro sí me dio incapacidad para no contagiar. Y después yo, ya que me suspendieron el seguro, o sea, perdón, la incapacidad, tenía problemas para respirar. O sea, de que no alcanzaba a agarrar aire. Entonces fui otra vez y me dijo, me revisó, me hizo unos estudios ahí. Y me dijo, sí, mira, lo que pasa es que tienes inflamado. Todavía es como, es muscular, no son los pulmones. Los pulmones se ven bien aquí. Si tuvieras mal, se viera así. Uh-huh. Pero como estás muy cansado y tu trabajo es estar 8 horas al día y moviéndote, si gustas te puedo extender tu incapacidad. Y yo así de, no, ni todo dinero. Y me fui a trabajar. Pero ya después otro médico así me pasó igual que a ti. Otro médico, pero ya por otra situación de que me golpeé y traía moreteado. Fue como que, es que eso no es riesgo laboral porque no entra dentro de tus actividades de trabajo. Y le digo, sí, porque tú no eres cargador. Y le dije yo, eres cocinero. Y yo así de, sí, pero en mi trabajo tengo que cargar los insumos que hay, subir y bajar. Pues eso no es tu trabajo. Si te lastimaste, no te voy a dar incapacidad. Y yo así de, es que ni siquiera me voy a pedir incapacidad. Así le dije, yo no voy a pedirle incapacidad, yo no voy a pedirle algo para no tener dolor. Pues, nomás descansa. Y yo sí. Sí, porque no todos los médicos son, la verdad, no todos los médicos son buena gente.
No.
Entonces, no. Pues, señor, señora, doctor, doctora, discúlpeme, doctora, que me atendió con mucha paciencia y profesionalidad, corazoncito de usted, este otro médico, pues, saludos.
Y para complementar un poco con esa que me mantiene humilde, de otra que sí hay video, es cuando, donde trabajamos en donde mismo tú y yo,
ajá.
Ya ves que saliendo igual del cuarto frío estaba la máquina para sellar al vacío.
Ok, ajá.
Ok, que era el área de producción.
Sí.
Ok, pues una vez, oye, no, es que me acuerdo, me da algo. Pues como yo estaba en el área de repostería, hacíamos a veces rellenos de las tartas de más para tener para después, o si alguna emergencia, pues poderlas armar, que no tener que hacerlo todo desde cero. Entonces voy yo a sellar al vacío varias de esas preparaciones, y en una de esas no me fijo, se abre la máquina y yo estaba de que así, y me alcanzó a golpear en la nariz. Y yo no, en el video nomás se ve de que...
No es como los videos de los gatillos de...
Sí, entonces... me acuerdo que esa vez me lloriquearon hasta los ojos porque de verdad me golpeó muy fuerte la máquina, pues si la máquina estaba aquí, la cámara estaba aquí, entonces yo todavía no alcanzaba a ver. No pasaron ni 3 horas, Oscar, cuando baja el encargado del turno riéndose... Acabo de ver en las cámaras cómo te diste la madre en la cara. Y yo con la nariz ya inflamadita, así. Digo, no, no me la quebré ni nada, pero sí se me notaba que me había golpeado.
Respingada.
Y yo así de, te estás riendo de mí. A ver, ve y párate en la máquina que te dé el chingadazo a ti. Pero de esa vez sí hubo video y no se me prendió el foco para que me lo pasaran, la verdad. Porque ya después, a los días que todo el mundo se enteró, porque de todo el mundo se enteraba de todo... pues se siguió viendo ese video y nos reímos, pero sí, no ha sido el primer accidente en el trabajo que he tenido.
Yo, bendito Dios, no me ha pasado grave, o sea, sí me han tenido, dos veces me ha pasado de incapacidad, pero una es triste, bueno, las dos son tristes, no son graciosas. Fue eso que te conté ahorita y la vez que me dieron incapacidad porque yo no sabía que eso existía. O sea, yo sabía que eso existía, pero no sabía que era motivo para que te mandaran técnicamente de vacaciones. Lo de... ¿Cómo se dice? Cansancio, pero después. Agotamiento. Agotamiento crónico. A mí me mandaron por agotamiento crónico, pero no... Donde yo trabajé y tú hiciste prácticas, de ahí.
Ah, ok.
Ajá.
Pero, o sea, fuiste al médico y...
Sí, estaba mal de salud, o sea, me veía... Ajá. De hecho, el Alfredito me dijo, llegó y le dije, Alfredito, me disculpa, no pude terminar porque me estoy... Y me dijo, Oscar, ¿qué estás haciendo parado? Te ves verde, me dijo. Te ves verde, te ves mal, vete de aquí y vete inmediatamente al seguro. Pero en esa época yo no tenía nada. O sea, sí tenía seguro, pero nunca lo usaba. Pero tenía ISSSTE.
Okay.
Entonces fui al ISSSTE y me dieron... Pues me explicaron, me preguntaron todo, jornada de trabajo, mi historial, etc. Y me dijeron, no, es que esto es mero cansancio, es agotamiento crónico, me dijo. Y me dijo, pero como no está registrado por ese trabajo aquí, nosotros no podemos
dictaminar
y mandarte esto. Te vamos a hacer una carta, una hoja, para que tú vayas y vayas al seguro y con esto te lo validen. O si no, mándaselo directamente, dáselo directamente a tu patrón y que él decida. Entonces yo pues fui con el chef y le dije, oye, está esta sesión. Y me dijo, ay, personas que nos ven del sur, una disculpa, pero pues lo tengo que imitar porque si no, no tiene chiste. Y dice, ay, Escarito, no seas huevón.
Es que te sale igualito.
Escarito, no seas huevón y ponte a trabajar, hijo de tu esta madre. Y voltea a la de recursos humanos y le dice, a ver, permíteme, te dieron un papel. Y yo, sí, ¿me permites verlo? Y ya lo agarra. Y dice, no, chef, este papel lo vamos a tomar como válido. Sí, porque Porque imagínate, me está diciendo, el jefe mío me estaba
Sí.
diciendo, nos vamos a pasar por los huevos un dictamen médico y pues eso ya procede
Legal,
legalmente.
sí,
Si
contra
una
la...
persona quisiera contra la empresa, pues entonces la empresa se
Sí.
lo brincó y le dijo, no, no, vete a dormir 15 días, no vengas.
¡Alto ahí, loca!
Alto ahí, loca.
A ver, nomás déjame confirmar porque siempre me da pendiente que no esté grabando. Hola.
Y no grabando, hola. Ok,
Sí.
entonces sí, son tristes.
Sí.
O sea, esa segunda es chistosa, pero no chistosa fue chistosa por lo de Chef, pero no por la situación. Ah, ya.
Vaya, vas tú. Yo y mira, yo me extendí un poco, pero
No, no, no.
era.
Está bien, está bien. La otra, yo, mis métodos que mantienen humildes son breves porque no me gusta recordarme estas cosas. Mi segundo, de que ya fue culpa mía, fue que mantiene humilde, es mudarme a Alemania. No, vivo muy a gusto, vivo muy tranquilo, hace mucho frío, a veces es bueno, a veces es malo, pero mantiene humilde porque, pues creo que ya se demostró que yo soy una persona muy comunicativa, muy de expresar las cosas de manera clara, contundente y ¿cómo dice? Decisiva, con pensamientos.
Contundentes, claros y decisivos.
Bueno, eso.
Jorge Seo
Jorge Seo
Vlogs.
Vlogs. Entonces, vienes acá y es como de que no, yo no sabía alemán, no sé alemán todavía bien al día de hoy, pero imagínate, era como que ibas al súper y, ah, ¿quieres una bolsa con tarjeta, por favor?
A
Dice,
mí también me pasó, no te preocupes.
encontraste esto y yo, danke, gracias.
Ese es otro momento, perdón, pero ese es otro
Salud.
momento humilde. Yo, bien humilde, salí de
A
aquí.
ver,
No, 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 pero
no, es que es eso,
venirte a...
venirme a Alemania y quedar
Es que
como estúpido, un año y medio casi ya.
yo voy a irme en esa parte que es emigrar a un país del que no tiene el mismo idioma que tú, siempre te va a mantener bien humilde,
Bien
bien
humilde.
humilde. Cuando yo recién llegué aquí, voy a complementar tu punto y les voy a contar una historia. Cuando yo recién llegué aquí, fui al súper, ¿no? A hacer mi primer compra. Ah, pues ya estábamos en la vitrina. Ya hasta me
El
trabé. El
mostrador.
mostrador helado, donde tienen los yogurts y todos esos productos, y yo andaba buscando mantequilla y yo vi un cubito así muy pequeñito y dije yo, mantequilla. Aquí la mantequilla sí dice butter como en inglés, pero yo no, a mí nunca, yo a lo mejor yo no le presté mucha atención. Dije yo, pues este pedazo de esta cantidad es suficiente para mí. Le eché al carrito. En ese entonces yo todavía no tenía línea telefónica, por lo conste, por no traía yo internet en mi teléfono, como para decir, lo voy a buscar. Pago, llego a donde estaba viviendo, se me ocurre checar qué era lo que decía la etiqueta del empaque. Era levadura. Era levadura. En vez de mantequilla, yo compré levadura. Esa levadura no se utilizó porque donde vivía no había horno. No. Entonces, hasta que yo dije, no lo voy a utilizar para nada, tiré eso. Pero ahí yo tenía recordatorio del momento más humilde de mi llegada a Alemania. Porque aquí la levadura se le llama jefe. Jefe. Entonces, yo dije, mantequilla.
Mantequilla, claro.
Entonces, ahí va.
Ay, no, yo es que, hijo de su. No.
Un shout out a mi historia del niño que me preguntó si era hombre en el episodio pasado. Ese ya la conté. Ese es otro momento que me mantiene bien humilde.
Beef slash humildad. ¿Existe algo que sea así como que algún sentimiento que fusione el enojo con la humildad? Porque es que la felicidad con la tristeza es la nostalgia. Y fregues así. Entonces, si hay algo, que te diga, me mantiene humilde, pero me enoja.
¿Qué podría hacer?
No sé, a lo mejor en la de intensamente 3 sale ese sentimiento.
No he visto ni la 2.
No ha salido la 2 todavía. Ay. Pero ya, próximamente en cines, estén aquí. ¿Nos están patrocinando? No es cierto. Ojalá. Yo soy la voz de depresión.
Y yo soy la voz de ira. Si eso es malo, yo soy la voz de ira. Porque tú, mira, me tienes
no,
así.
No, pero es que depresión no existe, ira sí existe. La primera es tristeza.
Ay, Dios.
Pero bueno, X. Ay, no. Sí.
Me encanta que dijimos que 3 nada más. Y yo, mira, ya me aventé 4.
Está bien.
No, 3.
Yo, y es más, para que tú cierres, yo voy a brincar.
Me faltan 2.
Entonces síguele tú, porque yo ya mira. Me acuerdo, esta es otra que así como del niño, me acuerdo y me da coraje. Entonces, me mantiene humilde, pero me da coraje.
Otra que me mantiene humilde aquí, que aquí en Alemania es, pues yo el año pasado fui a clases de alemán. Entonces, uno de los temas era, ya más avanzaditos, era...
Perdón.
Esa fue tu tripa.
Esa fue mi tripa, es que acabo de tragar goulash. Y los champiñones están peleando con el puerco. Con este puerco. Ajá, entonces, tu clase de alemán, ¿y el tema era?
Que si estaba soltero, sí, casado, civil. Ajá, estado civil.
Estado civil.
Entonces, pues el maestro se fue de que, oye, pues tú estás soltero o casado. Y así se fue, ¿no? Entonces, yo me acuerdo haberle contestado a la primera pregunta que estaba soltera. Y después empezó a preguntar de que, ¿quién está casado? Y después, como que yo volteé y cuando menos supe, yo estaba en mi viaje astral. Vuelve a mí.
Ajá.
Y yo no le entendí la pregunta, pero siempre me reflejo en ese momento, en las ¿sí? clases, en las clases en alemán fue contestar ya, o sea, hace sí.
Yo.
Y yo vi la cara de confusión del maestro y después me pregunta, entonces, ¿el hombre era alemán o era mexicano? Y yo así, yo también me hice, me acuerdo que hasta se me hice hasta atrás y yo de que me está preguntando este hombre.
Ajá.
Y me vuelve a hacer la pregunta, ¿el hombre era mexicano o era alemán? ¿Era de aquí? Y yo de, ay, me cayó el 20 de que era lo que me estaba preguntando. Y yo de, mexicano, ay, perdón, era mexicano.
Creo que el próximo episodio sí lo tenemos que hacer antes de comer.
Momentos
que nos mantienen humildes. Este episodio.
Entonces, todo el micrófono, todo eructado.
Si ahorita se corta y volvemos, es porque uno de los dos fue a cagar. Entonces.
Y nada, yo agrego el corte. Adivinen quién fue a cagar.
O sea, así como que. ¡Ay! Ajá, entonces.
Ay, entonces. Avanza ya con mi compañera que tenía enseguida y se me ocurre buscar en el traductor la pregunta de cómo era, o sea, que me pudo haber hecho de que si estabas divorciada. Pues resulta que el hombre me había preguntado que si yo era divorciada y yo le dije que sí. Entonces, por consecuente, él me preguntó que si el hombre con el que estaba casada era mexicano o era alemán. Y yo de, ¿mexicano? Entonces... Yo nunca aclaré, gracias, clarifiqué la mantequilla, dices tú. Nunca aclaré en clase que yo jamás en mi vida he estado casada. Entonces, yo asumo que varias personas, junto con el maestro, todavía piensan que yo me casé en México, estoy divorciada y ahorita estoy soltera. Yo llegué al trabajo después de esa clase... Y le comentó a mi compañero, oye, pues es que fíjate que me pasó esto en clase en la mañana. Pues, imaginaciones que tenemos, me empieza a decir, pues hazte una historia. Entonces, si en algún momento ustedes escuchan que yo digo mi
Marido.
ex, mi ex
Ex marido,
marido,
así es. ¿Pero si te divorciaste o no te separaste?
no, o sea, mi historia es de que sí me
Ah,
divorcié,
ok, bueno.
que yo le pedí el divorcio porque él andaba de pirujo y aparte no me quería dejar trabajar.
Ok.
Entonces,
¿Pero te daba
como
dinero o no te daba dinero?
sí, pero espérate, es que
Ajá.
como era de la mala vida de
Ah,
ese rubro,
ok.
yo le dije, pues hasta aquí cortamos porque yo quiero seguir viviendo mi vida. Entonces,
Y por eso tuviste que huir del país.
exactamente, esa es la historia, que él me cede el divorcio y yo con el dinero del divorcio me vine a Alemania.
La duda aquí es, ¿tuvo criaturas con las otras? O sea, tu ex marido imaginario, ¿tuvo hijos imaginarios con sus otras mujeres imaginarias o no?
No.
Ah, ok. Mira, se cuidaba hasta eso.
No, hasta el momento que yo me divorcié, no.
¿Y ahorita?
Yo mantengo la historia en que yo hice contacto cero con él.
Okay.
Entonces, que ahora que fui el año pasado de vacaciones, sí me contactó, pero no nos vimos y que
Okay.
yo volví.
Okay.
Entonces yo le platiqué a nuestro compañero de trabajo y me dijo, no, Wendoli, es que no se deben de ver. Y así, entonces la historia sigue su curso y yo sigo
A mí
divorciada.
se me hace que ese hombre imaginario ya tiene dos hijos imaginarios con dos mujeres imaginarias
A lo
diferentes.
mejor, pero yo no quiero saber.
Okay.
Digo, ya
¿Sufres
estamos
menos?
exactamente, no, y ni sufrir, o sea, ya no me interesa, yo divorciada ya estoy, aquí yo la estoy gozando en Alemania. Pero ese es un momento humilde que yo decir.
Soltera, pero nunca sola. No, no es cierto.
Pero sí, ese es un momento que me mantiene humilde porque yo tampoco quise clarificar que, pues,
Aclara.
y dale con lo mismo. Mi excusa va a ser que yo estaba teniendo una siesta y me acabo de levantar. Estoy tomando café por lo mismo.
Yo me acabé el video hace como media hora, yo
No,
creo.
no, hijo, yo te recuerdo que tomo así como bebita los líquidos. Pero sí, entonces nunca aclaré
Claro, está. Ajá.
que yo jamás en mi vida me he casado, por consecuente jamás en la vida me he divorciado
Ok.
y que no existe nadie referente a que sea mi ex marido.
Deberías de
Pero
comprarte un anillo de matrimonio, así nada más para.
no, pero es que también en la historia va que
Lo
yo
tiraste al río.
no lo vendí. Le saqué provecho, era de fue
Pero
buena lana.
eso ya no es poético. O sea, imagínate, ah, yo me paré
Es que yo
ahí.
no quería poesía,
Lo
yo no quería
veneno ahí
romanticismo.
y lo tiré. Y con él se fueron mis esperanzas e ilusiones a una fregadera así, ¿no? Te falta ver más Grey's Anatomy.
O sea, sí la vi,
¿Cuántas
pero
veces?
no me quiero dejar en evidencia, Oscar.
Me acuerdo que la primera vez que vi la serie, Love Me, Pick Me, Choose
Choose me,
Me,
y yo
era
así
como que, ¡ay,
de.
qué
No,
romántico!
yo sí fue como que.
Ahora lo veo y,
Ay,
¡ay,
ay.
vieja necesitada!
Ella sí era una pick
Es la Pick Me Girl original.
me girl. Exactamente. Entonces, ay, ese ha sido un momento que me ha mantenido humilde.
Yo este último está completamente fuera de mi control. Y me acuerdo y me río,
Ahorita
pero
te ríes,
no, es que me
pero
da coraje y me río
okay.
también porque está como, haz de cuenta que el año pasado en nuestro trabajo todavía andábamos con la ropa que decidiéramos utilizar en el día. No habían uniformes como tal. A mí no.
A ti es que a ti no te tocó tener
Para mí no.
uniformes.
Entonces a mí, yo le pregunté a nuestro jefe y él dijo, lo que tengas. Entonces hubo un día que ya ves que dijo, ah, pues no voy a mandar a hacer camisetas, voy a comprar un montón de camisas básicas. De camisas básicas, de manga larga y manga corta. Y ahí ustedes agarran.
Sí, me acuerdo.
Y vengan en camisa negra y ya, fin del comunicado. Entonces nos junta ahí a todos. Bueno, nos junta, estábamos nomás 2 de la mañana.
Iba a cantar la canción de Juanes, pero copyright, so
Así
no.
es. nos dice, compré talla M y talla L para todos, porque fulana y perengana y sutano usan talla M, y perengano y sutano y fulano usan L. Entonces compré puras tallas L y puras tallas M. Ah, no para ti, Oscar. No, no, no. ¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Para ti y nada más para ti compré XL. Y yo así de... Esta es mi decimotercera razón. Yo...
La neta sí se pasó de lanza.
Yo voy a llegar a la casa a grabar 13 notas. 13 notas voy a grabar. Y la última se la voy a mandar al gobierno federal de Alemania. No a él.
Para que sepan quién fue.
Para que sepan con quién dirigirse. Entonces, yo mira, me estaba... No, me dio risa y coraje en el momento. Me dio risa y coraje las dos porque dije yo, ¿qué necesidad? O sea, y sí le dije, ah, nada más para mí. O sea, la única, el único beso aquí soy yo. Y soltó la risa. No, no, yo también uso XL, que ya la quiso arreglar. Y yo, no, déjese, quítese la fregada.
Ya la regó, ya.
Ya, váyase. Y todavía, bendito Dios que ya se le olvidó, pero hace todavía menos de 6 meses se seguía acordando. Y no, Oscar, nomás para ti, XL.
Pero es que como a él le causó gracia, se seguía riendo. Y a nadie más ya le causó gracia. Era como que no, se acordaba a él y se quería reír y todo el mundo de...
Y luego, despuesito de eso, un compañero me dijo que me dijo así de buena onda de, oye, es que nada más acuérdate que para que cuando te digan tal palabra en alemán, Vorsicht o algo así, Vorsicht o Achtung, algo así, que...
Es que Vorsicht es... ¿Atrás?
¿Atrás?
Y Achtung es como de cuidado.
Ah, bueno. Entonces, me dijo, para que tengas esa, cuando escuches eso, es porque queremos pasar, es behind. Y yo, ah, ok. Sí, porque es como si estuviera, pues, aquí para evitar otra pared. Una frase así fue, evitar otra pared en el medio. Entonces, le estaba contando yo a ti, o no me acuerdo quién, o a la Isa, no sé. Alguien le estaba contando eso. Y, pues, nuestro jefe ahí estaba. Entonces, le dio loco que le dije, ah, sí que... que le dije en inglés de que parecía que yo era una pared ahí en el medio, a wall. Y me dice, se asoma él de la nada, yo ni siquiera sabía que estaba en el trabajo ahí, se asoma y me dice, ah, a whale, una ballena. Y yo, a wall, una pared. Y él, no, no, escuchaste mal, a lo mejor quiso decir que pareces una ballena, that you look like a whale. Y yo volteo ya, porque dos veces, o sea, dos. Y entonces volteo y le dije en inglés, le dije, yo sé específicamente lo que quiso decir. Y dijo una pared, no una ballena. Sé cómo se pronuncia cada palabra. Y nomás como que... Y se volvió a meter. Y yo, mira, ese día, a partir de ese día, vivo con la congoja de... empezar a meterme los dedos a la boca.
Te voy a dar otra, ¿eh? Te voy a dar otra.
Y a fin del comunicado, esos son mis momentos que mantienen humilde aquí, ¿eh? Que más me mantienen humildes, sobre todo desde que me vine a Alemania. Lo disfruto mucho. Pero
está cabrón.
Está cabrón. Ajá.
El último que yo tengo anotado, y es que la evidencia está precisamente detrás del teléfono que nos está grabando. Ya la tengo en exhibición.
Ah, no, ya tenemos tripié, mira, ya estamos avanzando.
Tómale foto.
Ahorita vamos a... Ay, otra vez, otro eructo, perdón. Les prometo que yo el próximo... ¿cómo se llama esta cosa?
Episodio,
lo voy a... grabar, digo, sí, lo voy a grabar sin haber comido.
Muy bien.
Sí, estamos estrenando tripié. Compartan este podcast. Podcast, momentos que mantienen humilde. Compartan este podcast con sus amigos, sus familiares. Si se quieren reír, no de lo que decimos, sino de nosotros, también está bien.
Total. Sí, igual.
Para eso, ¿ustedes creen que esto es agua?
Sí, es agua.
Sí, sí, es agua.
Ay, bueno, como les decía, ahí está la evidencia. Ya la logré tener en exhibición después de ya casi 2 años de que sucedió. Yo llegué, como yo ya les comenté, yo llegué aquí en Alemania en enero del 2022. Para abril, marzo-abril de ese año, Kendrick Lamar lanza su último álbum, uh-huh. The Big Steppers. Y yo la más encantada, ¿no? Y dije yo, a lo mejor esto significa que ya va a ser tour otra vez y por fin me va a tocar ver...
O que va a ir a cantar a México y se va a presentar sin cancelar.
A mí nunca me tocó eso, pero bueno, ahorita lo traemos al tema. Dije yo, eso significa que se va a ir a tour, espero que sea tour mundial y no nada más en Estados Unidos como siempre lo hacen. Corte A, en mayo, no, bueno, digo, la venta fue el 19 de mayo, la preventa, mejor dicho, fue el 19 de mayo, pero como 15 días antes avisaron que sí se iba a ir a tour, que era tour mundial y habían lanzado a qué ciudades iba, ¿no? Y yo de, esta es mi oportunidad porque no me puedo acordar en qué año se presentó en Coachella y yo de, maldita sea, no lo fui a ver. Uh-huh. Me registro, logro comprar boleto y es el primer concierto al que yo he ido aquí en Alemania. Compré el boleto en mayo. El boleto me vino llegando como... ya ni me acuerdo. Pero me llegó en el correo postal. Ha sido el único concierto al que yo he ido aquí en Alemania hasta ahorita que me ha llegado el ticket físico. Todos los demás han sido en digital. Y yo de... lo voy a dejar en el sobre. No lo voy a mover porque no lo quiero manchar, no lo quiero arrugar, no por cualquier cosa que no me lo quieran hacer válido. Y lo dejé en el escritorio, en así, de, precisamente de aquel lado, en el escritorio que tenía en ese entonces. Y aparte, para dejarlo a la vista, porque no se me olvide. Uh-huh. El concierto era el 13 de... ¿13? Sí, 13 de octubre. Y yo, en el transcurso de mayo a octubre, yo hago la compra de mi boleto de tren, de dónde me iba a quedar, medio planifiqué qué era lo que iba a hacer en la ciudad donde fue, porque fue en Hamburgo, entonces era, dije yo, me voy un día antes, paseo, voy al concierto y me devuelvo un día después, pues para no irme así toda...
En vivo.
Llega el día que me tengo que ir, me acuerdo que mi tren salía a las 7:30 de la mañana, llegué todavía como 40 minutos antes de la estación del tren. Me acuerdo precisamente que yo hice un tour aquí en el depa, que no se me olvidara nada, la maleta, mi mochila, que llevaba las llaves, mi identificación, todo, que llevara todo. Llegué a la estación, me acuerdo que compré café, me subí al tren, arrancó el tren. Como a las, si el trayecto duraba casi 5 horas, ¿no? Como a las 2 horas, alrededor de las 10 de la mañana, yo tenía programado la compra de boletos para otro concierto para meses después con otra persona. Entonces yo iba en el tren, en mi teléfono, tratando de hacer la compra. Logro hacer la compra. Entro a la aplicación de Ticketmaster para checar que ya me apareciera la compra, uh-huh. los boletos. Me alegro que me aparecieran ya los boletos de esa compra. Íbamos a ir a ver Arctic Monkeys. Uh-huh. Le aviso a esta persona, a la persona con la que fui, que ya tenía los boletos, que ya se había logrado. Cuando vuelvo otra vez a abrir la aplicación de Ticketmaster y veo el evento arriba del concierto de los Arctic Monkeys, que era el concierto al que iba, el de Kendrick, le pico al evento y obviamente en grande me aparece la leyenda de que esto no es un ticket, tu ticket te debió haber llegado en el correo postal y que no sé qué. Haz de cuenta que yo volteo, agarro mi mochila y empiezo a esculcar Obviamente no traía el boleto. Mira, Oscar, de la euforia que tenía de haber comprado el boleto para Arctic Monkeys, así hacia abajo, ¡tas! De que no traía el boleto al concierto que iba, a medio camino ya para llegar a la ciudad. Pues en eso se me ocurre avisar por WhatsApp a un grupo de amigos. Shout out a todos los, a las almas gemelas, ustedes saben quiénes son, porque me tranquilizaron, vieron qué era lo que se podía utilizar. Yo, mi primera reacción fue, ok, llego a Hamburgo, dejo mis cosas en el Airbnb y me regreso a mi depa, agarro el ticket y me devuelvo otra vez a Hamburgo. Ni modo, pues no. No te vayas a devolver, me acuerdo que así en mayúsculas, no te vayas a devolver, tú ve, llega, paséate en la ciudad, esto tiene solución. Pues en lo que todavía no llegaba ni siquiera a Hamburgo, una persona, y a lo mejor esto que hicimos es bien ilegal, pero pues ya sucedió, a final de cuentas no iba a ser, no iba a suceder lo que ellos creían, entonces pues ya pasó, lo voy a decir con libertad. Uno de mis amigos hizo que una de las personas con las que trabajaba hablara y se hiciera pasar por mí a Ticketmaster, porque para empezar no encontramos a qué número llamar. No había un número específico para ese tipo de situaciones, porque era o que hablaras para comprar ticket o para alguna otra cosa. No había opción de poner de que pues, se me perdió el boleto y que se puede hacer, perdón. Ay, ya me va a dar hipo otra vez. Como en el episodio pasado. Bueno, mi amigo hace que su compañera de trabajo hable, ya que encontramos el número telefónico, marque a Ticketmaster, se haga pasar por mí y dice que en la estación de tren me robaron mi mochila y que ahí va mi boleto. Entonces, para este entonces yo había dado mi nombre, datos sobre la compra del boleto del concierto, correo y todo eso, ¿no? Para que cualquiera fuera la solución, ya tuvieran todo eso para entregar, para que se comunicaran conmigo. Me llega un correo que tengo que llenar un formulario reportando el incidente para que yo me presentara en el estadio, bueno, en la arena en la que iba a ser el concierto. Y ya me tuvieran ahí una solución. Pero para esto, o sea, a la muchacha con la que hablaron le dieron toda esta información y que sí iba a tener solución, que yo nomás me presentara en la arena, pero que me tenían que resolver sí o sí. Pues yo, mira, con la preocupación toda en mi ser, llego a Hamburgo, llego al Airbnb, me paseo, veo la ciudad y dije yo que sea lo que Dios quiera. El reporte ya está levantado, yo ya rellené el formulario que tenía que rellenar, lo contesté. Ni siquiera fue una contestación automática de decir, ya nos llegó el documento que ya mandaste, ahí pues vamos a ver qué pedo. Nada, o sea, si yo llegué a Hamburgo a las 10 de la mañana, 10, 11 de la mañana, y yo resolví eso como para las 2 de la tarde, de las 2 de la tarde hasta el día siguiente, ni por sus luces de comunicación por parte de Ticketmaster, ¿no? Se me ocurre el día del concierto irme en la mañana, como a las 11 de la mañana, a la arena para ver, porque decía que iba a haber un estante de Ticketmaster en el que podrías preguntar cosas. Llego yo, pues obviamente nada estaba abierto, pero ya había gente haciendo fila para la sección general del concierto. Entonces, yo me acerco, había alguien de seguridad y le empiezo a preguntar de que, oye, pues es que me pasó esto, esto y esto. Dice que va a haber alguien, una persona de Ticketmaster y quiero saber hacia dónde me puedo dirigir. Y el hombre así de, sepa, sepa dónde es, yo no conozco, yo nomás estoy aquí para pa resguardar. Pues total, enseguida de esa arena hay una estación pequeña de policía, pero también estaba cerrada, entonces no había nadie que me atendiera. Pues empiezo yo a rodear la arena, veo que hay un estacionamiento, avanzo más y resulta que doy en la parte donde se alcanza a ver la entrada de las oficinas de la arena. Aparte para mi suerte, para mi buena suerte, en lo que yo voy caminando, veo que alguien va saliendo de las instalaciones. Pues dije yo, este es mi momento. Me acerco yo de que, oiga, una disculpa, habla inglés. Y el señor así de que, sí, disculpe que lo moleste, pero es que me sucedió esto y esto y esto, y ya vi que hay una taquilla allá, y bla, bla, bla. Y me dijo, mira, desconozco si va a haber alguna persona de Ticketmaster, pero sé que como a las 5:30 de la tarde va a abrir la taquilla de boletos, porque hay personas que van a recoger sus boletos aquí y se van a vender los que no se hayan vendido. Uh-huh. Entonces, yo te recomendaría que te vinieras todavía un poquito más temprano de la hora de entrada, porque la hora de entrada era como a las 7:30 de la noche, y veas ahí es donde te tienen que resolver, me dijo. Y yo, pues muchas gracias, que no sé qué, dije yo, ya no voy a resolver nada aquí. Me regreso al Airbnb, como que no sé qué, me baño, regreso como a las 4:30 de la tarde, y me siento, ya, obviamente ya había un gentío de que gente haciendo fila para la zona general, gente que se estaba estacionando que iba a esperar ahí, gente que le estaban dejando, que se iba a ver antes, X. Dan las 5:30, abren taquilla, y del lado izquierdo estaba literal un letrero que decía Ticketmaster, y yo de, ya chingué, esta es mi oportunidad. En eso empezamos a hacer fila, porque todavía no estaban atendiendo, estábamos haciendo fila, y...
Perdón.
Estábamos haciendo fila, y había como 3-4 personas delante de mí, y no es que yo voy a comprar boleto, y no es que yo estoy... En eso había una parejita que andaba queriendo vender su boleto, y los cacharon los de seguridad, y órale, vámonos. Y yo...
Aquí no está pasando nada.
Ay, está una guerra con sus intestinos, su ser.
Y estoy perdiendo. Entonces. Lo sacaron porque querían vender su
boleto. Eso no sé cómo estuvo que el muchacho enfrente de mí se voltea y me pregunta de que, ay, ¿tú también vas a comprar boleto? Y yo obviamente con mi cara de mustia, no, es que a mí me robaron con el violín más pequeño del mundo. No, es que a mí me robaron el boleto, y voy a ver si qué solución me van a dar, a ver si voy a poder entrar. Yo causé
lástima
ahí en esa fila, porque todo el mundo de que no, ¿cómo puede ser posible que te hayan robado el boleto? Y yo así de, en mi mente de que, ay, yo no quiero generar lástima, lo estoy haciendo, y aparte el boleto está en mi casa, en mi depa. X, total de que ya avanzo, la muchacha, donde quiera que estén, corazoncito para ella también, porque muy amable, siempre me mantenió muy amable. Llego, le explico la situación, le digo que mandé un correo, y me dice, ok, aquí está, porque se empezó a comunicar por radio, así, haz de cuenta que ya ves que hay taquillas en las que te hablan por micrófono, y aparte hay pues un altavoz donde tienes que hablar también para que ellos te escuchen. Ah, pues cortaba la comunicación y veía yo que ya estaba hablando por radio, ni siquiera por teléfono. Y en eso como que alguien en el radio le avisa que tiene que hacer una llamada, entonces todavía agarró un teléfono de esos de como de oficina y hizo otra llamada. Y en eso cuelga.
Y en eso metió un fax.
casi.
Porque estamos en Alemania y así se solucionan las cosas aquí, sí, por fax.
Casi, ajá, casi. Entonces yo ya le empezó a ver el semblante de que dije yo, no va a haber solución, me van a decir que no puedo entrar, ni modo. Yo ya estaba pensando, ok, todavía queda fulana fecha en Frankfurt, ni modo. Me acuerdo que hasta me metí, después de que me dio la respuesta a la muchacha, me acuerdo que me metí a checar si todavía hago boletos, porque dije yo, si me dice que no puedo entrar, pues me compro de una vez el otro boleto, y que tiene, ya aquí me quedo y veo la ciudad, ¿no? Y después hago el viaje, porque yo estaba de vacaciones. Cuelga la muchacha, abre otra vez la línea del altavoz y me dice, ok, mi superior me dice que todavía no se han comunicado de Ticketmaster por un boleto perdido, y no te puedo dar yo ahorita una solución, ni mucho menos dejarte pasar, porque no sabemos si la persona que tiene tu boleto, pues corté, a nadie iba a tener mi boleto porque el boleto estaba aquí en el depa, pero pues obviamente yo me tenía que aparentar ser la víctima, Hasta no confirmar que nadie va a entrar con tu boleto, pues no te puedo decir, ten aquí, entras. Pero me dijo, a las puras 7 de la tarde te tengo que tener, tiene que haber solución, te vuelves a venir a presentar, porque para esto, no, como a las 7 y media. No. Ay, ay, me revolví con las horas. Hace ratito te dije que era la entrada a las 7 y media. No, era a las 7. Pero pues la gente obviamente, como que a las 7 era el último llamado. Entonces la gente ya estaba empezando a entrar como desde las 6, 6 y media. Entonces me dice, a las puras 7 ven y aquí a taquilla conmigo. Ah, pues eran las 5 y media. Yo me vuelvo a sentar así y ven, pero empezar que toda la gente va entrando y yo de... Me acuerdo que me puse a escuchar el último álbum precisamente y yo de, pues si no lo voy a escuchar en vivo, de perdido ahorita me lo aviento todo el disco. 5 minutos antes de que dan las 7, me levanto yo y empiezo a hacer la caminata hacia la taquilla. Dan las puras 7 y en eso me acerco yo a la ventanilla de la muchacha y yo ya veo, me alcanza a ver a la muchacha y se le ilumina la cara. Y me acerco y me dice, a ti te estaba esperando. Y yo así de, pues que me le gané la lotería o qué. Y en eso me saco un papel. Con este papel te vas a ir a la entrada que te toca, te van a dejar pasar. Y yo así de, o sea, nada más con esto. Sí, ya nos llegó el correo que tú llenaste, que no sé qué, este es tu boleto. Y yo así de...
Gracias.
War is over.
Yo no sabía que es una canción de Navidad, por cierto.
¿No?
No.
Ah, bueno,
ahora sí.
ya lo saben.
Ajá.
También ustedes. Subo una rampa por donde debía haber subido. Tenía que subir porque esa era mi entrada. Llego, pues obviamente estaba seguridad revisando bolsas y pasabas por un detector de metal y todo ese pedo. Paso y me piden el boleto y yo de ahí abajo me dijeron que con esto podía entrar.
Y los guardias de seguridad, así que, ah, sí, tú eres la pobre víctima que le robaron la
No, no, no.
mochila.
En eso el muchacho que me estaba atendiendo de seguridad le como que le habla a su
Superior.
superior y me dice, a ver el papel. Y empieza otra vez por radio y yo de, ay, no, ahorita aquí me van a devolver, no me van a dejar entrar. Y yo de que ya pasas a entrar literal a la arena, pues. Pues me pidieron, ya en eso vuelve con otra hoja el fulano.
Pasaporte.
Sí, me pidió identificación, llenó otro papel. Por ahí debo tener ese papel guardado porque me dio una copia, ¿no? Con mi información de contacto, la información del boleto con el que iba a entrar, o sea, la fila, el asiento, el día de compra, creo que hasta el método de compra anotó el fulano. Y firma aquí, firma acá y no sé qué. Ya con esto puedes pasar. Pues ya entro, mira, yo ya venía toda temblorina, ¿no? Dije yo, no, no, me lo merezco. Me acuerdo que me compré un
Caguama, ah.
Shirley. No. Aparte iba enferma, Oscar. Iba
Ah,
enferma de
okay.
la garganta. Y yo no le había dicho a nadie porque yo no me iba a perder esa oportunidad. Dije yo, si me to me andaba tomando medicamento. Entonces, si me tomaba una cerveza, pues sí.
Fiestón.
Me compro la bebida. Y en eso avanzo, voy viendo por dónde tengo que entrar al asiento. Cuando yo compré el boleto en el sitio de Ticketmaster, venía que mi boleto era la tercera fila, o sea, de las primeras tres filas, la tercera fila de asiento, con asiento, pues, porque ya la sección adelante era la general parados. Yo dije, no, en Alemania, yo de 1,63. Sola ir a ese concierto parada, no, ahí me voy a morir. Entonces mi decisión fue comprar boleto con asiento. Entonces, como a mí me arrojó que el asiento era fila 3, dije yo, pues va a haber otras dos filas adelante de mí. Cuando me acerco, a empezar había como 10 amigos sentados en la fila. Y yo así de, pero si aquel es mi asiento. Y yo de, pues con permiso, allá donde ustedes están sentados es mi asiento. Pues se levantaron todos y se fueron. Para empezar. Me siento, levanto mi cabeza y haz de cuenta que ya había era la barra,
El barandal.
el barandal, la sección general parada y el escenario. Y yo así de...
Te chispeaba el sudor así del temblor.
No, tenía
fuego.
Fuego en el escenario y así sentías tú el quemazón así de que a la madre aquí nos pollos rostizados todos vamos a hacer.
Pues en The Weeknd, que yo estaba en la fila 30 y tantas fulana por acá y cada flamazo lo sentía como si lo...
Aquí sí, igualito, nomás que yo estaba todavía más cerca de...
Imagínate de que estaban flama. Drogados ahí abajo en el general, no, sí. que habrán sentido con los flamazos.
Uy, no.
Mira. No, a ver, espérate, paréntesis. Me refería a los drogados en el concierto de The Weeknd. Ahora, no es discriminación. Yo conozco gente en ese concierto que estaba drogada en el general. Así que esto no es un comentario racista. Sí es, pero es real. No, no es racista. Pero es un chiste que se puede sacar de contexto.
Exactamente. Ajá, pero es una realidad. O sea, en los conciertos la gente
no,
se droga.
No, se agüitan.
Se alcoholiza y se drogan.
Sí.
Bueno.
Y a veces eres parte de un ritual satánico sin que te des cuenta.
Nosotros en el concierto de The Weeknd.
Pero bueno.
A quien haya asistido el último tour de
no
The
sienten
Weeknd,
como que ¿entienden? Un peso en los hombros. Así como que no pueden dormir por las noches.
Yo dije, esto es una iniciación de una secta.
Como que les están drenando la energía. No, nomás yo. Bueno.
Tú sí fuiste afectado. Ay, pues.
El tercer ojo.
El tercer ojo, sí.
Ajá.
Padrísimo, experiencia padrísima, pero...
No se repite.
No, yo no, no. Mira, yo fui la comidilla del trabajo porque yo hasta que volví me contaron que obviamente una de las personas que me ayudó estuvo preguntando por ayuda ahí en el trabajo porque en el momento en que yo mandé qué se podía hacer para yo pues sí asistir al concierto, esta persona fue y dijo... indirectamente pues preguntando para obtener información de otro lado y pues todo el mundo se enteró en el trabajo y yo me hacían la carrilla de que no se te vaya a olvidar el boleto, ¿eh? Y yo así de...
humildad.
Con los pies bien puestos en la tierra. Y sí, nunca se me ha vuelto a olvidar otro boleto porque todos han sido digitales.
Claro que sí. ¿El de debo ser digital también?
Sí.
Espero que lo impriman también para tenerlo así y tatuármelo aquí en la espalda baja. Sí.
Si hubiéramos comprado el paquete VIP, a lo mejor nos hubieran
pero era dado... Pero como te decía, eran... Nuestra sección eran como 2,000 euros más, nada más para pistear antes y después. Así que para mí no valía la pena, la verdad. No.
Y caímos en ese otro momento humilde que nos mantiene ambos... caímos en esa trampa de comprar ese tipo de boleto para la Taylor Swift porque era la única manera que pudimos conseguir boleto. Pero a diferencia de la de él, no estaba tan caro. A lo mejor el puro boleto costaba 200 euros.
No, yo creo que menos.
Bueno, o sea, ponle
bueno, un poco para el general parado, ¿verdad?
Sí, y no, está cerca sí, del escenario. Sí, entonces, sí, claro. Considero yo como número cerrado que costaba ese tipo de boleto 200 euros bueno. Y ya con el paquete costaron casi
pero aparte, 50. Pero aparte el especial, o sea, el VIP de la Taylor no te incluye bebidas y así, ¿no?
Depende de la sección.
¿Sí?
Sí. Ah, okay. Nosotros, por donde nosotros sentamos es que trae...
Puro merch.
Merch, uh-huh. Sí.
Ah, okay.
Y creo que puedes entrar antes. Pero pues...
¿Parado nomás ahí?
Pero esa es una trampa de Ticketmaster. Y yo eso sí lo voy a dejar en evidencia. Que por ese tipo de paquetes o dependiendo del... Porque aparte te lo venden como extra... Que puedas entrar, literal dice acceso
temprano
uh-huh. al recinto, pues. Uh-huh. Y yo sé que, pues igual vamos a entrar todos a la misma hora y o el artista va a llegar un poquito tarde, entonces...
En una caja de insumos de artículos de limpieza, entonces...
Así es. Entonces, a ver qué pedo. Pero ese momento me ha dejado bien humilde.
Adel, la van a bajar dos querubines del cielo. Así en cámara lenta, girando, dando vueltas, así como el estilo.
Aquí. Pues ya dijimos la primicia. Vamos a ir a ver a la Taylor Swift y a la Adel.
Así es.
Este verano.
Y luego vas a caer, se va a sentar, va a decir tres majadillas en inglés.
Y todo el mundo nos vamos a reír.
Y como el hada madrina de Cenicienta, alguien va a asomarse y le va a decir algo y el vestido va a cambiar y las personas se van a curar de sus enfermedades nomás por oírla. Sí, muy bonito. Va a ser una experiencia muy bonita.
De culto también, vas a decir.
De culto, claro. Claro, pero sí, sí, sí. Mira, ¿qué puede pasar? Que nos caigamos como los que fueron a ver a Lana del Rey de Ciudad de México.
Ay, es cierto. Ese es otro momento que me entendí en humilde. Cuando fui a ver a Arctic Monkeys.
¿Te caíste también? Ah, te caíste, pero sí, no, pero no espiritualmente. Ok, ya.
Literalmente me caí por no ver una botella quebrada en el piso. Igual se me torció. Mis tobillos no son de mi mera confianza. Me caí, ahí está la evidencia, que es el pantalón que utilizo para trabajar. Tiene un hoyo del raspón que me hice. Pero yo dije, esto no me va a detener. Y que aparte, con la muchacha que iba al concierto, casi me la llevo yo también de boca porque íbamos agarradas así. Y en eso que me estanteo yo, voy, caigo de rodillas. Y esta mujer casi se viene junto conmigo porque no me soltó. Me quiso salvar y yo de, no, suéltame. La que yo me voy a ir sola.
Ay, no. Ay, fíjate que no la extraño. La verdad. Yo sé que era tu amiga, pero... Ay, me saca mucho de onda esa mujer.
Que el universo y Diosito la tenga protegida.
De sí mismo, sobre todo.
Mira, pues... El final de mi historia con ella fue que tú fuiste el que me avisaste que se había ido. Yo estaba de vacaciones en México y cuando volví ella ya no estaba trabajando. Entonces,
y no te dijo nada, ni se despidió, no, ni nada.
¿Nada?
Chale.
No, tú fuiste el que me avisaste.
Chale. En fin. Ni pues modo. Sí.
Pero esos son los momentos que nos mantienen bien humildes.
Así es. Y nos seguirán manteniendo y seguirán pasando cosas que nos mantienen humildes. Yo, ¿sabes qué? Me mantiene humilde bien seguido. Cuando iba a Mazatlán, a mí, yo, fuerza Mazatlán, ustedes luchen por sus derechos y su cultura. Pero a mí, siempre yo termino siendo el ridículo en Mazatlán.
¿Por qué?
No sé, el alcohol siempre me cae más mal en la playa. Y siempre termino crudo, guacareado, enseñando las chichis. Siempre termino, siempre hago el ridículo. Yo, ir a Mazatlán es ir a ganar humildad. Pero bueno, eso es culpa mía. No,
yo nomás te conozco una ocasión y...
Basta. Basta.
Precisamente en Mazatlán.
Precisamente en Mazatlán, así es. Esa no fue la primera y tampoco fue la última. Entonces...
No, pero es la única que yo conozco, así que...
Y ya. Sí, ya, no es toda. Es todo, sí. Iba a decir que Praga, pero no es cierto. Praga nomás me iba a dormir tranquilo. El otro era el que me iba a ahorcar con un cable del teléfono. Pero pues yo ni en cuenta.
Ingazo. No, ese sí fue un momento preocupante, pero para mi persona. Para mi persona. En otro episodio se los contaremos
igual.
En otro
episodio sí es.
Nada más como les vamos a dar la exclusiva, digo, a las tres personas que nos escuchan.
Pues ya le dimos, ¿cuántas exclusivas le dimos hoy? Chismes familiares cuando ya alcancemos, cuando moneticemos. Que vamos a ir a ver a la Taylor y a la Adele.
Pero es que, por ejemplo, hoy...
Momentos que nos mantienen humildes. El episodio donde estamos eructando y sí, cagándonos todo el episodio.
Sí, le voy a poner al episodio. Eruptamos.
Eructo.
El eructo.
El erupto. Creo que las dos palabras son correctas. Hace sí. poquito estaba viendo eso. Ajá.
Sí. El episodio donde más eruptamos.
Hasta el momento.
Sí. Es que, mira, te puedo decir que a lo mejor no prometo nada. Podemos hacer episodios de nuestras travesías con los conciertos. Pero el que sí quiero que sea episodio es el próximo viaje que tenemos. Esto es lo que voy a decir.
Uh-huh.
Porque va a haber más de personas involucradas, entonces...
Pero es medio, es uno de así donde, pues, medio políglota, entonces...
Sí, en ese entonces va a haber...
O sea, el episodio, vamos a hacer un episodio normal en español, allá. Pero va a haber algo así como una recopilación
como
de
blog, viaje. Ajá. Sí, un blog de
viaje.
Y el
blog ya definitivamente no está... No puede ser nada más en español.
Y no les prometo traducción tampoco, entonces...
Así que estudien, aprendan. En esta vida se necesitan tres cosas: inglés, saber usar Excel y confianza en sí mismo. Nada más. Fuera de ahí...
Concuerdo.
Fuera de ahí no necesitan papeles más que para trámites burocráticos y el 10 que quieren ganarse en su carrera no les va a servir. Una disculpa, a menos que quieran estudiar posgrados. Y esos posgrados no les van a servir tampoco. Ay, esa es una realidad aquí.
Reflexión.
Maestro en ciencias.
Ay, vamos a empezar a hacer reflexiones.
Maestro en ciencias, Oscar Daniel Gastelum, les dice: esfuércense, pero no se maten en tonterías.
Estudien y esfuércense, pero hay que darle importancia
a lo importante.
A lo importante.
Así es. Yo...
Que seas inteligente en la escuela no quiere decir que seas inteligente en la vida.
Y viceversa.
Exactamente, entonces ahí hay que poner atención.
Y pues ya, o sea, no te estoy cortando el rollo, pero creo que...
Nos volvimos a extender
Volvimos a extender, pero este episodio creo que tiene menos recortes que
el
pasado.
No voy a hacer ningún recorte, no hablamos de nadie.
Por eso te digo, o sea, yo creo que este se extendió dentro de lo razonable.
Se puede lograr.
Estamos aprendiendo. Ustedes están viendo un proceso en tiempo real.
Exactamente.
Así es. Entonces, les agradecemos por formar parte de esto. Yo estoy cansado y los trabajamos quiero. Mañana. Entonces, ¿palabras finales?
Recordarles que...
No, recordar. Yo sé cuáles son mis palabras finales. Ajá.
Recordarles que estamos en Twitter y en Espera.
Eso es de boomers.
Rebobino. Estamos en Twitter y en Instagram. Uh-huh. Como en las únicas plataformas
oficiales.
Igual, pues, en YouTube con los videos. Como Amonos Recio. En Twitter y en Instagram como Amonos X, la letra, Recio. Y, pues, personales, como dijimos la vez pasada, Instagram... Osda Gaza y Wendoli con Y. Igual van a aparecer en la pantalla, los he estado poniendo, entonces, y en la cajita de descripción también va a decir. Agradecida a quienes nos estén escuchando y viendo, que compartan, por favor, suscríbanse.
Denle like.
Me di cuenta que en Spotify puedes... poner estrellitas, entonces califíquenos, por favor, ahí para empezar a
que nos sigan más personas.
Exactamente.
Mis últimas palabras, ¿ya son todo, perdón?
Sí, es todo.
Mis últimas palabras es una duda. ¿Tú crees que la primera operación que se hacen los famosos es la introducción de las verijas? No. De las verijas, para quien no ubiquen, es el área del bikini, o sea, la pella verijera.
No creo.
Yo creo que sí, porque no. estaba viendo ahorita en el último post de Dua Lipa que puso, uh-huh. Y deja tú que no tiene un pelo la mujer, es lo de menos, pero está extendida y no tiene un gramo de manteca del ombligo para abajo, un gramo de grasa no tiene. Y luego te das cuenta de que todos los famosos hombres y mujeres bien marcados tienen de entre el ombligo a las verijas. Entonces, a mí eso me hace pensar que es de las primeras operaciones que se hacen.
Yo creo que de las primeras operaciones que se hacen es la de la nariz. Tanto en hombres como mujeres. Y en mujeres la de los senos y los glúteos.
Pero es que no...
Y de ahí, procedimiento, porque no lo considero tal cual como operación, los dientes. El arreglo de los dientes.
Es que yo no creo que a todo el mundo le quedan bien los dientes, la verdad. Siento que hay
gente ¿cómo se le llaman en español?
Carillas, perdón.
No, yo tampoco.
Yo sé, escucho tu opinión y es una opinión válida, pero yo sigo firme en la postura de que de las primeras operaciones que se hacen es que se sacan la grasa de aquí. Porque,
o sea, yo también te escucho tu opinión, pero no.
Porque creo. Tiene fines prácticos también.
Yo creo.
Y lúdicos. Sale, esas fueron mis últimas palabras. Aquí no hay lo que dijo ella por dos. Y aquí no hay muchas reflexiones profundas.
Salen, tampoco.
Naturalmente salen a veces, pero así que yo las busque no está. Bueno, pues ahora sí. Vámonos, Recio.
Nos vemos. Chus. No lo pagues.
Ay, bueno. Ay, Diosito. Ay, son las 8. Me voy a ir porque...
La neta, mucho sueño.